La siguiente plática bíblica titulada Transformación, no reformación, está basada en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 50, y se celebró el día 4 de agosto del año 2022 por el predicador Jesús Islas. Pues de nuevo, bienvenidos a este estudio de los jueves del grupo Mateo 5:14. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos haciendo sobre el libro de Mateo, este evangelio de Mateo que en lo personal a mí me gusta bastante por varios versículos, varios capítulos que maneja. Y hoy vamos a ver el capítulo 12 del versículo 43 al versículo 50, y el estudio se titula Transformación, no reformación. Entonces voy a empezar leyendo el pasaje del día de hoy, de este estudio, y que empieza, que básicamente lo que aquí tenemos como dos subtítulos o dos apartados dentro de este capítulo, dentro de este estudio, pero vamos a ver estos dos, y empiezo con el primero, que dice el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Qué bonito pasaje, la verdad, esto cómo termina, aunque el primero pues sí es bastante confrontante, ¿no? Yo recuerdo uno de los estudios que hemos llevado aquí con nuestro pastor Carlos sobre que el corazón es como una casa en donde ahí están depositados todas estas cosas que determinan nuestra vida, ¿no? A lo que le ponemos interés, de lo que nos alimentamos espiritualmente hablando, de lo que vamos recibiendo del exterior, de lo que también sale de nosotros. Y pues ahí podemos ver nuestro corazón, antes de Cristo podemos ver un corazón o una casa, haciendo esta analogía, siendo una casa desordenada, llena de enojo, llena de envidia, llena de celos, llena de codicia, llena de amargura, llena de muchos pecados que ahí están depositados y que en muchas ocasiones cuando nosotros vemos las consecuencias de estos pecados que están en nuestra vida, pues decidimos empezar a querer un cambio. Bueno, pues ahorita justamente vamos a analizar un poco este pasaje y vamos a retroceder un poco antes sobre estos pasajes, ya que Jesús estaba hablando con los fariseos, estaba hablando con estos religiosos anteriormente, que ellos consideraban que estaban bien dentro de su corazón, que ellos consideraban que eran buenas personas, que eran espiritualmente elevados, que eran espiritualmente santos. Ellos estaban pensando de esta forma y Jesús fue a confrontarlos. Y podemos ver también que pues, había un rechazo claro hacia Jesús, ¿no? El rechazo de los religiosos, de estos fariseos y escribas a Jesús. Pues determinó e hizo que desde en ese momento, en este momento de este pasaje y hasta el final, ya no quisiera hablar más con ellos. Ya había estado constantemente pues exhibiéndolos, estaba confrontándolos, estaban diciendo que pues estaban siendo falsos, estaban siendo, a lo mejor exteriormente estaban siendo unos buenos hombres espirituales, sin embargo, interiormente no había un cambio, y es lo que Jesús está comentándolos en este ejemplo que está dando, ¿no? En esta historia o en esta parábola que está explicando sobre el espíritu inmundo que vuelve. Entonces, Jesús, el rey, había sido rechazado, y ahora Jesús solo hablaría con los suyos, posponiendo el reino hasta un futuro no determinado. Jesús vino a reinar a este mundo, sin embargo, los suyos no le recibieron. Estaban siendo sordos y no querían recibir el mensaje de Cristo, como lo compartía Karina, que era para todos. En este caso, Jesús llegó con los judíos para decirles que ellos iban a ser los primeros en recibir este mensaje, pero no lo estaban recibiendo. Sin embargo, pues había muchas personas que estaban atentas, que estaban queriendo recibir este mensaje, pero por esta situación podemos ver que el reino de Dios pues no se estableció en esta primera venida de Cristo, porque había demasiada resistencia, porque había demasiada dureza en el corazón de todos estos, de estas personas que lo rechazaron y que al final lo mataron. Aunque bueno, sabemos el plan que Dios tenía, que es perfecto, pero pues eran parte de toda esta situación de lo que estaba sucediendo, de este rechazo, y estaba siendo muy evidente el rechazo y la dureza de estos religiosos. Sin embargo, Jesús en este pasaje cita una última advertencia que es de gran trascendencia. Él no pide que te reformes de forma, no te reformes interiormente, sino que permitas que Él te transforme. Como les comentaba hace un momento al iniciar este estudio, si pensamos en nuestro corazón, en donde está depositado todas las cosas que hay de nuestras emociones, sentimientos, nuestros pecados, nuestras cosas que a lo mejor ante los ojos de los demás no les mostramos, pero que nosotros sabemos que han estado ahí, si nosotros no lo hacemos con Cristo, pues simplemente intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde queremos el transformar nuestra vida basada en normas morales, y queremos empezar a cambiar este tipo de situaciones en nuestra vida. Entonces, lo que nosotros, la moralidad, lo que nosotros queremos, o mejor dicho, lo que no queremos, es que esta moralidad por esfuerzo propio, pues es un riesgo, no queremos que suceda a nosotros, porque puede ser más peligroso aún que la propia inmoralidad. ¿Por qué digo lo siguiente, no? Vamos a poner el caso de los fariseos. Los fariseos eran típicos ejemplos de moralidad. Ellos se ponían a orar, se ponían a rezar, se ponían a hacer sus rituales que pues estaban establecidos en lo que ellos estaban siguiendo en su religión, pero no tenían una transformación interna. Y como dice la Biblia, su justicia estaba pervertida, estaba trastornada, y esta justicia que ellos decían tener pues llevó a matar al Mesías. Entonces vamos a leer Mateo 5:20 al respecto de lo que dice sobre nuestra justicia como seres humanos. Mateo 5:20. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo que no, que tienen que pasar más allá de esta moralidad superficial, de esta moralidad por querer quedar bien parados ante los demás, ante nosotros mismos, porque si empezamos a hacer nosotros las cosas bien bajo nuestro propio criterio, pues nos ponemos nuestras propias estrellitas, empezamos a decir voy bien en mi camino, sin embargo corremos el riesgo de pensar que no necesitamos transformar cosas que hay en nuestro interior, que necesitamos que Cristo las quite. Todo eso que está arraigado en nuestro corazón o que va surgiendo en nuestro corazón, si nosotros no dejamos que Cristo tome el control, puede crecer fácilmente esa amargura, esos celos, esa envidia, ese enojo. Cualquier pecado que va naciendo de tu corazón se puede ir haciendo cada vez más grande si nosotros no le dejamos el control a Cristo. Entonces podemos ver también que su justicia ante Dios no era suficiente. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo te pregunto a ti si tú crees que tu justicia está bien, ¿no? Si tú la justificas. Hace tiempo en un estudio que llevé, me comentaban que la justicia del hombre está desviada. Y precisamente esto lo podemos ver en muchas leyes en donde se permiten ciertas, dependiendo de la sociedad en la que te encuentres, se permiten ciertos abusos, se permiten muertes, se permiten homicidios, se permiten degeneración, se van permitiendo ciertas cosas simplemente porque también las leyes humanas están basadas en los principios humanos. Y si nuestros principios humanos como sociedad están enfocados, están poniendo la atención hacia el placer, hacia el egoísmo, hacia el egocentrismo, hacia proteger solamente mis propios intereses, pues obviamente eso va a estar traducida también en las leyes, en muchas leyes que también se implementan. También no digo que toda la ley esté mal, de hecho muchas de las leyes están basadas en los principios de Cristo, pero no, la justicia que existe actualmente en el ser humano no es perfecta. La justicia que hay en nosotros nunca va a ser comparada con la de justicia de Dios. Y muchas veces no la vamos a comprender en algunos casos, como lo hemos visto, como lo podemos ver en algunos pasajes de la Biblia. Pero aquí lo que Isaías nos dice, que estamos llenos de maldad, que nuestra justicia está sucia, que está distorsionada, que no está ni cerca de lo que Dios ve en general, ¿no? En todos nosotros y en toda la humanidad. Así que vamos a ver el siguiente punto, que es el peligro de la reforma. Quiero aclarar algo, esta reforma no se trata de la reforma de Martín Lutero, estamos hablando justamente de la diferencia entre querer hacer una serie de cambios por nuestra propia cuenta a permitir una transformación que nos lo provoque Cristo, que nos lo provoque Dios. Es una diferencia y es lo que queremos, que no queremos la reformación por nuestras propias fuerzas, y vamos a ver a qué se refiere con esto del peligro de reforma. Jesús expone una parábola para vívidamente mostrar las consecuencias de una reforma sin una transformación interna. Aquí podemos ver en este pasaje, justamente en el del espíritu inmundo que vuelve, pues vemos el ejemplo de una persona o un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y este ejemplo lo podemos ver como una persona que dice, bueno, voy a empezar a actuar de una mejor forma, voy a ser una mejor persona, voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar, voy a dejar de odiar, voy a dejar de dejar llevar por mis deseos. Y entonces empezamos a ver que esta persona empieza a decidir cómo con su propia fuerza cambiar. Pero bueno, ¿cuál es el riesgo? Que una persona sin Cristo, pues es una persona que es esclava a Satanás. Esto, vamos a leerlo, Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto seguramente lo que acabas de escuchar es bastante fuerte. De decir, ok, yo no soy, y tú me puedes decir, yo no soy esclavo de Satanás. ¿Cómo crees que yo voy a ser esclavo de Satanás? Es más, ni siquiera creo en él. Pues justamente esa es la cuestión. Esa es la forma más astuta de tener un control, el que no te des cuenta que estás tú bajo una esclavitud. Y bueno, tal vez no digas, yo no creo en Satanás, no lo has visto, no has presenciado esta situación, o al menos no lo ves así. Pero lo que podemos ver es las consecuencias de la influencia de Satanás. Si tú en tu vida estás pecando, ¿y esto qué quiero decir? Si en tu vida ahorita estás mintiendo, robando, codiciando, ambicionando, idolatrando cosas que son superficialidades, ya sea imágenes, o ya sea el dinero, o ya sea algunas personas, estás bajo las influencias del Satanás, estás siendo esclavo justamente de estos pecados, que es lo que quiere Satanás, que tú estés sujeto a tus propios pecados, que estés sujeto porque ese es lo que él quiere, ¿no? No quiere que tengas una comunión con Cristo, no quieres que tengas una comunión con Dios. Y mientras que tú concibas que estás bien, mientras que tú digas en tu mente, digas, no, yo estoy perfectamente justo, ahí es donde está influyendo cada vez más, como lo hizo con estos fariseos, ¿no? Hasta el punto de justificar el asesinato del Mesías. Entonces, vamos a ver que esto, que una persona que es esclava de Satanás, que no tiene a Cristo, está controlado por él y también por sus espíritus inmundos. Con frecuencia y por varias razones, pretenderá reformarse esta persona y limpiar su vida de pecados o hábitos no deseables, y temporalmente, a base de disciplina y de fuerza de voluntad, lo lograrás temporalmente. Yo te voy a decir que en muchas ocasiones en mi vida, antes de haber aceptado el Señorío de Cristo en mi vida, pues muchas cosas que no me gustaban de mi vida, pues quería cambiarlas. Decía, no, pues es que yo no me gusta esto de mí, no quiero hacer esto. Y a lo mejor hacía un pequeño intento o hacía un intento que yo consideraba extraordinario, pero al final siempre caía en las mismas situaciones. Yo te pregunto a ti que tú, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, si has querido cambiar justamente esas cosas que tú sabes que te están llevando a una serie de consecuencias en tu vida, tal vez te está llevando a la vergüenza, al dolor, o simplemente no quieres escuchar y dices, no, yo estoy bien, no tengo por qué tener vergüenza ante esta forma de que estoy llevando mi vida, ya que pues todos somos libres y todos tenemos que respetar lo que hacemos con nuestra vida. Pues sí, dirás que cada quien respete lo que quiera, pero el que paga las mayores consecuencias eres tú. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias de ir con nuestros pecados, de estar dejando llevarnos por ellos, porque el pecado causa la muerte, causa también una muerte espiritual y también en muchas ocasiones causa la muerte física. Entonces, yo te pregunto que primero reflexiones tú y veas y aceptes si quieres aceptar esto que está sucediendo en tu vida. Si tú has querido reformarte por tus propias fuerzas, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y has querido también hacerlo con tus propias fuerzas, no has dejado que Dios, que Cristo te vaya transformando y que tú por tus propias fuerzas quieres cambiar las cosas en tu vida, también tienes que tener cuidado y tener cuidado en no caer en una religiosidad, en una moralidad en donde piensas que todo está mal o que todos los demás están mal y tú estás bien porque estás haciendo las cosas bien. También tienes que tener cuidado, ya que pues Cristo es el que nos va transformando, el que va a transformar esta forma de vida internamente, la va transformando de una forma en la que podamos tener victoria de una forma constante, de una forma permanente, no de una manera temporal, no de una manera esporádica. Entonces, vamos a seguir con el estudio. El espíritu inmundo lo dejará libre por un tiempo hasta que, cansado de vagar, regrese a su casa, en este caso este hombre, y lo encuentre en buen estado moral e invita a 7 demonios peores que él para morar ahí. Entonces, tú intentas salir con tus propias fuerzas y empiezas a querer limpiar con tu propia fuerza tu vida y estás entonces cansado pero bien limpiecita tu casa y de pronto llegan no nada más un espíritu inmundo, sino llegan otros más y te agarran ahí descuidado, en desventaja, sin fuerza y solamente la consecuencia es que caigas. Muy probablemente y lo más seguro es que vas a caer. Porque lo has hecho con tus propias fuerzas, porque no has dejado que Cristo sea el que cambie eso en ti, el que te transforme internamente. Entonces estos hombres, este tipo de hombre, había genuinamente intentado una reformación en su vida interna, desalojando suciedad y corrupción, pero en su propia fuerza nunca será permanente. Y bueno, vamos a ver algún ejemplo que nos muestra Jesús en Lucas 17, 17 al 19. Lucas 17, capítulo 17 de Lucas, versículo 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús en ese momento había limpiado a 10 leprosos y ellos limpios y se fueron, dijeron, seguramente muy contentos porque se fueron limpios de su enfermedad. Sin embargo, ninguno regresó a darle la gloria a Dios, solamente uno, bueno, perdón, me corrijo, 9 de los 10 que habían ido, que habían sido limpiados, no regresaron. Solamente uno fue el que regresó y todavía Jesús evidencia que ni siquiera era un judío, que ni siquiera era una persona que estaba siguiendo los principios del Antiguo Testamento, o más bien que conocían la Biblia, ¿no? Era una persona extranjera que probablemente no estaba muy cercano con respecto a los rituales religiosos de los fariseos ni de los judíos, pero esta persona estaba más rendida y dispuesta a que Dios fuera el que transformara su vida. Y regresa él a glorificar a Dios y a darle la autoridad y sumisamente darle el poder a Dios para que él siga transformando su vida. ¿Y cuál es la consecuencia que hubo? Jesús mismo le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Confirma la fe de este hombre al volver a regresar para glorificar a Dios. Y él continúa con su vida espiritual. Él tuvo un crecimiento espiritual en ese momento. Sin embargo, los demás pues simplemente se fueron contentos con lo limpio que se sentían después de haber tenido un problema o una enfermedad, en este caso, que era la lepra. Entonces podemos ver que la lepra cancela hablando justamente de la lepra cancela la capacidad del dolor, y los leprosos muchas veces se arrancan los dedos en su afán de limpiárselos, pero el daño es peor. Satanás imparte mayor daño al religioso y moralista por su sentido de justicia propia que al corrupto pecador. Vamos a ver el ejemplo que nos da aquí Lucas 18, más adelantito, en el versículo 11, capítulo 18, versículo 11, al versículo 13, que dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, sé propicio a mí, pecador. Y voy a leer el 14 nada más para que veamos qué es lo que dice Jesús. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo, él decía, pues, que yo no soy malo, yo estoy bien, yo no soy ladrón, no soy como este publicano, ayuno, doy diezmos. Moralmente él estaba en perfecto, o sea, era una persona muy espiritual, una persona muy religiosa. Sin embargo, estaba internamente muerto espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente porque nunca en ese momento glorificó y reconoció la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. No le dio esta autoridad de que Dios transformara su vida. Él se estaba exaltando, él estaba diciendo... como empieza: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres. Pero no está diciéndole: Dios, te doy gracias porque me has transformado, porque me has quitado estos pecados. No, él dice: pues gracias porque no soy como los demás, ¿no? Porque soy superior a los demás. Este es un riesgo bastante, bastante fuerte, y que podemos caer cualquiera de nosotros si empezamos a basarnos en nuestra propia moralidad, en nuestra propia fuerza. Pensar que nosotros somos los que logramos estos cambios en nuestra vida y no reconocer que nosotros estamos rotos, al igual que el ejemplo del publicano, que él decía: sé propicio a mí, pecador. Él reconocía que era un pecador. Entonces, por esto es más fácil presentar la realidad de Jesús a los publicanos, a las personas que reconocen su necesidad de ser salvados por parte de Cristo, de que ellos no pueden, que por su propia fuerza no pueden, y de que en verdad necesitan de Dios para poder cambiar y transformar sus vidas. Es más fácil presentar esta realidad a la realidad de Jesús a los publicanos y pecadores que a los religiosos y moralistas. Yo les voy a confesar que cuando yo escuché el Evangelio por primera vez, o en este caso cuando me explicaron sobre la Biblia, y yo decía, yo estoy bien. Digo, la verdad es que no, yo no sentía que iba a buscar a leer la Biblia, a buscar a Cristo simplemente porque yo estuviera mal de mi vida. No lo había reconocido. Después, cuando acepté a Cristo, me di cuenta que sí estaba muy mal en mi vida. Pero la realidad es que cuando yo quería o estuve interesado en escuchar más sobre la Biblia y sobre este mensaje que estaban dándome sobre el Evangelio, yo decía, bueno, yo estoy bien, yo no estoy tan mal, yo estoy terminando mi carrera, estoy teniendo a lo mejor algunos trabajos, sí, ahí más o menos, pero ahí la llevo, creo que no soy mala persona, tengo amigos, tengo mi familia, aunque la tenía ahí por allá arrumbada, ¿no? Y la verdad es que mi vida era un desastre y yo no lo veía. Y yo veía que estaba ahí más o menos, ¿no? Estaba ahí avanzando y que las cosas podían ser mejor, pero que no estaba mal, que estaba en un proceso de crecimiento, pero que no estaba tan mal como me lo hacían ver cuando me decían que yo era un pecador. Yo decía, ¿cómo? No lo sé, no siento que sea tan malo. Pero solamente cuando aceptamos justamente que somos pecadores, cuando aceptamos que necesitamos a Cristo, es ahí cuando Dios hace la transformación en nuestra vida. Es ahí cuando Cristo hace que nuestra vida sea una vida nueva. Vamos a leer Lucas 15:1. Lucas 15:1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y bueno, le voy a leer los dos para seguir comparando con esto. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. En vez de que estos hombres se acercaran y estuvieran alegres porque justamente los que estaban perdidos espiritualmente estaban yendo a Jesús y estaban queriendo recibir el mensaje de Dios, ellos simplemente lo criticaron. Los fariseos dijeron, no, pues este come con la gente pecadora, con la gente malvada o los que están ahí en sus pecados, ¿no? Así estaban actuando estos fariseos. La reforma, entonces, podemos ver que solo trae un estado peor. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, no, 20, perdón. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Que dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, si uno ha escuchado a Cristo, si uno ha escuchado a Dios, si uno ha escuchado la palabra de Dios y está usando con sus fuerzas, pues puede caer. Y puede caer y estar peor de lo que anteriormente estaba. Y vamos a leer también Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Aquí está comparando Jeremías, ¿no? ¿A poco el leopardo va a quitar sus manchas, no? Y uno que está habituado a hacer el mal va a cambiar simplemente con sus propias fuerzas, pues lo dudamos. La verdad es que, como lo vimos en este estudio, lo vimos hace un momento, puede que haga el esfuerzo y cambie en algún momento, cambie en algunos días, semanas, tal vez hasta a lo mejor un mes, en donde ya no es iracundo, donde ya no se mete en problemas por estar siguiendo sus deseos pecaminosos, pero vuelve a caer. Vuelve a caer porque no reconocemos y no aceptamos que somos débiles. Mientras nuestra naturaleza no sea cambiada, la reforma no hace nada y de nada sirve. Entonces estamos viendo el peligro de la reforma y ahora vamos a ver el poder de la transformación. Que bueno, este pasaje está dividido en dos, en este ejemplo del espíritu inmundo que vuelve, y después inmediatamente la madre y los hermanos de Jesús que querían hablar con él. Entonces, el poder de la transformación, la llegada inesperada de María y los hermanos de Jesús sirvieron para ilustrar la enseñanza que Jesús quería dar. Su madre y sus hermanos habían venido para persuadirlo a que dejara de predicar y atacar a los religiosos, que ahora pues su vida estaba en peligro. Ellos estaban preocupados porque estaba bastante fuerte ya la situación, donde los fariseos ya habían planeado en querer que muriera Jesús. Y sus hermanos y su madre pues van pues preocupados a querer a advertirle, a decirle, a reconvenirle a que deje de estar diciendo esas cosas tan fuertes a estos fariseos, ¿no? Pero Jesús, él justamente lo hacía pues para evidenciar esta situación. Y vamos a leer antes nada más Mateo 12, 14. Mateo 12, 14, que dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aquí vemos justamente que ya tenían un plan, los fariseos ya estaban acechando a Jesús, ya querían ver la forma en cómo poder deshacerse de él. Ellos, sin embargo, pues pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Marcos 3:21, vamos a leerlo. Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Jesús estaba teniendo un poder con las palabras que estaba diciendo, estaba confrontando con gran poder a toda la muchedumbre que estaba alrededor, ¿no? A la población que se había reunido, a todas las personas, tanto a las personas que estaban ahí para acusarle, para simplemente meterle el pie, pero también a todas aquellas personas que lo estaban siguiendo genuinamente, que a lo mejor no entendían claramente algunas cosas, pero que estaban también recibiendo una enseñanza. Jesús amaba a su familia y quería que ellos también llegaran a tener una transformación que estaba él pregonando. Finalmente su familia creyeron en él, y esto lo podemos ver en Hechos 1:14. En muchos momentos, de hecho, no creyeron en Jesús, sus hermanos no creían en él. Pero vemos que en Hechos 1:14 nos dice que sí terminaron creyendo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces Jesús también quería que ellos y todos los que lo oían experimentaran una transformación interna que les permitiera permanecer espiritualmente a la familia de Dios. Que eso es una de las cosas que Dios, que Cristo nos ha dado posibilidad, que ha abierto esta posibilidad, que nosotros nos reconciliemos con Dios y que seamos parte de su familia. Muchos dicen que pues somos hijos de Dios todos, ¿no? Y la realidad es que aquí en este versículo que les voy a leer, que es Juan 1:12, nos aclara que no es así. Que no es así, somos creación todos de Dios, pero no somos hijos suyos. porque esto es una facultad que nos ha dado el hecho de aceptar a Cristo. Vamos a leer Juan 1:12. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está claramente la condición. A todos los que recibieron a Jesús, a todos los que reciben a Jesús, a todos los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que Él quería, lo que Jesús quería, de justamente tener esta comunión. Él es el ejemplo de cómo tener una comunión con Dios. Lo vemos y lo vimos en otros pasajes de cómo Jesús se reunía, bueno, se apartaba a solas para orar con Dios. Y vimos pues su vida intachable, su vida que él no tuvo pecado en su vida estando en la tierra. Y es el ejemplo que nos pone para que nosotros también sigamos este ejemplo de cómo ser hijos de Dios. Pero por creer en Él, por creer en su nombre y por aceptarlo, recibirlo, nosotros ya tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la invitación de Jesús es universal y se extiende a todo hombre. No es algo exclusivo, no es algo que Jesús solamente dijo, no nada más a mi grupito y ya. Al contrario, podemos ver en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él quiere que toda la gente crea en Él, que todos acepten la salvación de Cristo. Pero bueno, sabemos que no todos quieren escuchar, que no quieren recibir este mensaje. Y lo vemos de hecho en el versículo 18, que dice: El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque si nosotros estamos viviendo una vida llena de pecado, de maldad, pues no vamos a ir a la luz. Porque si vamos a la luz, seremos confrontados, seremos exhibidos y darnos cuenta de que no estamos bien, de que nuestra vida está mal, que nuestra vida está llena de pecado, que nuestra vida está llena de maldad, que nuestra vida tiene muchas, 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 muchos problemas, muchos pecados, no sé, podría poner muchas cosas de palabras, ¿no? Pero vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer Mateos 12:50. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí está volviéndolo a decir Jesús. Y Juan 6:29, que dice: Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, vamos a ver que Jesús lo que quiere y lo que requiere es que tengas una transformación interna, que esto provoque, que haga desesterrar el pecado y malos hábitos de una forma permanente. No de una forma pues, temporal, no de una forma en la que a lo mejor si tú te la pasas emborrachándote todos los fines de semana, es un ejemplo solamente, y que tú dijiste, pues yo quiero dejar de hacerlo, y a lo mejor lo pudiste hacer una semana, dos semanas, pero vuelves a caer, ¿no? O cualquier otro pecado que tú conozcas en tu vida, que tú sepas en tu corazón que existe, Dios quiere reformarte de una forma permanente, no de una forma temporal. Él no quiere que te reformes ni aun que en tu esfuerzo le prometas lealtad. No, él no está buscando que tú le prometas que vas a ser leal y que vas a ser fiel. Él quiere que aceptes la transformación que él hace en tu vida. Porque a veces cuando nosotros no reconocemos nuestra propia debilidad y nuestras fallas, pues le vamos a volver a fallar, aunque le prometamos que vamos a ser leales. Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente: No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Está bien fuerte esta parte que dice de que habrá personas que dicen, pues yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros, yo eché fuera demonios, pero aquí lo dice claramente que no todos entrarán en el reino de los cielos, porque no está buscando las obras. Cristo no busca las obras que hagamos de nosotros en nuestra vida, ¿no? No busca que hagamos, que seamos buenos como personas. Eso es una consecuencia de nosotros entregar nuestra vida a Cristo. La reforma dice, perdón, él busca que con sumisión y arrepentimiento vengas a Él para hacerlo el salvador de tu vida y te transforme interiormente. Eso es lo único, es lo que nos leyó hace rato Karina. Es ver a Dios, ver a Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es el que hace, con Él es suficiente. No son tus obras las que hacen la suficiencia, no son tus buenos hábitos o tu lectura intachable en diaria, ¿no? De la Biblia. Lo que va a hacer que tú recibas este reino de los cielos es reconocer que Cristo es tu Salvador. Y eso, la verdad es que cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede recibir, porque ni siquiera es un requisito, léete toda la Biblia en un tiempo de 2 meses, ¿no? No, no es algo que se esté pidiendo, no es algo que necesites para aceptar a Cristo en tu corazón. Como estás, como has sido llamado, como has recibido este mensaje, lo único que tienes que hacer, aceptar es a Cristo como tu Señor y Salvador, aceptar que tu vida está llena de males, de pecados, de problemas, que estás roto y aceptar que Él es tu Salvador. Eso es lo que necesitas, reconocer que Él es tu Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios y que puede hacer esto. Entonces podemos ver que la reforma te puede cambiar exteriormente por un periodo temporal y después eres peor que antes, ¿no? Aparte porque viene la vergüenza, viene como hasta la culpa, la sensación de hipocresía o el darte cuenta que puedes ser un hipócrita por pensar que tú vas a poder con tus propias fuerzas. Pero lo que nos importa a nosotros es que mientras que una relación personal con Cristo. Bueno, la diferencia, mejor dicho, que es que una relación personal con Cristo te va a traer una vida nueva, una transformación interna permanente y estable. Y vamos a ver en 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por esto y por todo esto, el cristiano no está llamado a hablar de una más alta moral, no está llamado a enseñar moral o a predicar la moralidad, sino el de proclamar las buenas nuevas de Jesús, que es el que transforma las vidas de aquellos que se las entregan. Entonces, estas palabras no quiero que tú te desanimes, si a lo mejor tú te has dado cuenta en este estudio de que, pues sí, que has estado entregado al pecado o que tal vez estás queriendo hacer las cosas con tu propia fuerza. La realidad es que yo te puedo compartir en mi experiencia que para mí sí me costó trabajo el darme cuenta de que Cristo era el que hace las cosas y no yo. Porque justamente yo quería hacer las cosas con mis propias fuerzas. Pero te puedo decir que sí, que estas promesas que Él hace en verdad transforman en tu vida. Yo sé que tal vez personas que me conocieron hace años dirán o pensarán que yo ya me volví loco. Pero las recompensas del estar confiando en Cristo, pues no las he recibido en ningún otro lado y no creo encontrarlas en ningún otro lado. ¿Y qué me refiero con recompensas? Podemos ver los frutos del Espíritu, la paz, la mansedumbre, la templanza, la fe, el gozo. Esas son las recompensas que tenemos. Una vida abundante, simplemente al hecho de estar hablando ahorita con ustedes, el sentir que mi corazón está lleno por compartir este maravilloso mensaje que es que Cristo ha venido al mundo, que vino al mundo para salvarte a ti de esa esclavitud, de esa vida que has llevado de pecado. Así que yo te invito en este momento a que si tú no has entregado tu vida a Cristo, que si tú quieres en verdad recibir estos regalos que Dios te da, que reconozcas primeramente que necesitas de Él para transformar tu vida. Si ya estás cansado de que la vida como la has llevado, pues no te ha funcionado o estás perdido, no sabes ni qué onda, o simplemente si aceptas que has estado pecando y que vives una vida de pecado, te hago la invitación que de todo corazón hoy recibas a Cristo en tu corazón. Para esto voy a hacer una oración. La oración es un ejemplo para que tú vayas en tu privacidad, en tu espacio, en el momento en el que tú quieras hablar directamente con Dios. No es un acto religioso, no son palabras superficiales o como ritual, sino es que tú vayas de todo corazón reconociendo que necesitas de Él. Así que voy a ponerte justamente este ejemplo. Te pido que inclines tu cabeza para reconocer que tú no estás a la altura de Dios, que tú estás siendo sumiso, sometiéndote a la voluntad de Él. Así que acompáñame con esta oración. Señor, hoy vengo a ti entregándote mi vida, reconociéndote que he pecado, que mi vida ha estado llena de intereses egoístas, de una vida entregada al placer, vacía, con ira, con enojo, con superficialidad, con celos, con avaricia. Señor, tú sabes perfectamente qué hay en mi corazón. Sabes cuáles son mis secretos. Sabes cuáles son las cosas que yo estoy mal. Y hoy vengo a ti arrepentido, acercándome a tu luz para que tú ilumines mi camino, para que tú salves mi vida que está hecha un desastre. Te pido, Señor, que me rescates y me des estas promesas que tú pones en tu libro maravilloso, en tu palabra. Que me des la vida eterna, que me des una vida también de gozo, de paz, una vida abundante, Señor. Hoy reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y eres el Señor de mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues por esto, por el día de hoy, este es el estudio. Espero que hayas recibido el mensaje que tengas que haber recibido en esta ocasión. Y pues los esperamos la siguiente semana para continuar con este libro maravilloso de Mateo y para poder pues seguir con este camino que es un camino diario. Así que nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga.